Si tienes algún malestar,
te apoyamos con consejos de la mano de reconocidos expertos.
Si no tienes ninguno,
te aconsejamos cómo seguir en ese camino.
La salud es nuestro patrimonio más importante.
Porque con salud, todo es posible. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana,
4 de la tarde y 9 de la noche.
Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todas las personas que ya están escuchando, porque con salud todo es posible. Comenzamos el podcast de Radio Inti y estamos con la doctora Sandra Encinas, quien nos hablará sobre el cáncer de la piel. Doctora, bienvenida al podcast.
Agradecida, felicitarles por el programa y agradecida por la invitación.
Doctora, comencemos con la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son las causas del cáncer de la piel?
Bueno, en sí el cáncer de la piel es una de las patologías, no diría yo rara, más bien frecuente ahora en nuestro medio. Diferentes tipos de cáncer de piel, pues nosotros la vemos, atendemos, y existen muchas causas. Dentro de las primeras causas, pues es el biotipo de piel,
¿ya?
¿Cierto? Un biotipo de piel, generalmente la piel blanca es la que más tendencia tiene a ser cáncer de piel. En un porcentaje tiene la mayor tendencia que la piel morena, porque sabemos que la piel morena es la que más se protege, ¿no es cierto?, de todas las agresiones, incluso del mismo sol, que nosotros vamos a comentar en algún momento, tiene mayor protección. Pero no solamente sería eso, ¿no? Tenemos el factor genético que va a predisponer a la persona a que tenga la tendencia del cáncer, ¿no? Pero también hay los factores externos, como le decía, desde el biotipo de piel, ¿no? Las agresiones que va a tener la persona, lesiones previas que van a existir en la piel, ¿no? Dentro de las lesiones previas vamos a tener las manchas, las queratosis, los lunares, que tenemos que controlarlos. Entonces son lesiones previas que van a predisponer. Heridas que no sanan, heridas que son crónicas, pues se va a convertir también en un cáncer de piel. Y en el tema de, bueno, pues radiaciones, etcétera, ¿no?, van a estar involucrados dentro de los factores de riesgo o causantes del cáncer de piel.
Hablábamos un poquito del biotipo de piel que se tiene en las personas. Y me surge la pregunta de por qué la persona morena tiene más protección que la persona de piel blanca.
Sí, tenemos una clasificación de 6 biotipos de piel. Las 3 primeras son las que no se van a broncear, pero sí fácilmente se van a quemar. O sea, van a tener esa piel blanca, esa piel que al exponerse al sol rápidamente van a hacer un eritema, van a producir los síntomas de inflamación. Desde la piel 4, la 5 y la 6 son los que fácilmente se broncean y rara vez se queman. Entonces, los primeros 3 tipos de piel son los blancos. La 1, ni qué decir, los albinos, los que tienen hasta las cejas amarillas, el cabello amarillo, tiene menor cantidad de melanina. ¿Qué es la melanina? Es un pigmento que nos sirve de protección en la piel. Está producida por unas células que están en la capa basal, que se llaman melanocitos. Son células pluripotenciales que tienen la función de producir melanina. Esta melanina, una vez por acciones enzimáticas almacenada, por las dendritas que tiene la estructura de la célula del melanocito, es enviada hacia la epidermis, hacia la capa basal de la epidermis, y transportada hacia los queratinocitos. Entonces los queratinocitos se abrigan, en otras palabras, para que nos entiendan, de ese pigmento que está produciendo el melanocito o los melanosomas en sí, y van a formar una capa protectora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por diferentes estímulos, incluso hormonales y externos, como es la radiación solar, va a venir, va a tener contacto con la piel y va a haber un momento de reflexión y de defensa de la piel hacia la radiación solar. Sabemos que la radiación solar induce a mayor pigmentación, ¿no? Por eso es que dice uno, así he estado en el sol y me ha salido algunas manchitas, ¿no? O bien abusamos, porque de jóvenes pues simplemente pasamos con un ardor, un enrojecimiento, y a la larga pues es lo que vamos pagando la factura, ¿no? Entonces se nos va a pigmentar la piel y van a aparecer algunas lesiones, peor si tenemos un factor predisponente para que nos cambie o nos produzca el cáncer de piel. Entonces, como le iba diciendo y volviendo a esto, los morenos tienen mayor producción de melanina, o sea que uniformemente van a tener mayor defensa. Y eso es lo que comentábamos con los alumnos, decíamos, si gente blanca hubiera vivido en el lugar del altiplano, por algo dicen raza de bronce, ¿no? No hubiéramos tenido tal vez ni muchos descendientes, ¿no? Porque la gente blanca con la radiación, al tener menos defensas, rápidamente lesiones modifican y hacen un cáncer de piel. Y ni qué decir, vuelvo a mencionar el factor genético, que es bien importante.
Y el factor genético es muy... Y en ese aspecto, ¿por qué es muy importante el factor genético? Para que la gente que nos escuche dice, ok, vemos la melanina, vemos todo el tema de la piel, pero el factor genético, ¿por qué es tan importante?
Porque hay gente que tiene tendencia al cáncer, y eso ya hay modificaciones genéticas, eso va dentro de los genes. Entonces hay genes que no van a tener, para que nos entienda la gente, defensas contra estas agresiones, ¿no? Y van a modificar rápidamente de células buenas a células malas. Es así como que tenemos que tener en cuenta el antecedente, por ejemplo, cuando preguntamos, vemos a un paciente y le decimos qué antecedentes personales tiene, patológicos, no patológicos. Dentro de los patológicos, ¿tiene alguna enfermedad, ha tenido alguna enfermedad o algún familiar, ya tomando en cuenta los otros antecedentes familiares, por ejemplo, ha tenido antecedentes de cáncer? Sí, mi papá ha tenido cáncer de próstata, no, mi mamá cáncer de mama, no, mi abuelo ha muerto con cáncer. Hay que ver el tipo de cáncer, ¿no? Entonces ahí ya va el rol genético, que genes que no van a modular la respuesta inmunitaria adecuadamente y esas células van a modificarse con mayor facilidad.
Y ahí viene una pregunta que justamente el sol, entonces, ¿la sobreexposición al sol podría causarnos cáncer de piel?
En algunas personas sí.
¿En algunas personas?
Claro que sí.
Pero, ¿y usar bronceadores también aumenta el riesgo o no?
Lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado en contra de los bronceadores. ¿Por qué? Porque muy bien, hay gente que le encanta verse bronceada, que no le gusta el color de piel, acude a camas solares. Nosotros sí, te diré que utilizamos camas solares, pero para enfermedades. No, por ejemplo, para una psoriasis o para el vitiligo, no, que nos ayuda lo que es la radiación. Pero ya para broncear o para cambiar el color a una piel sana, no. Queda bien, yo diría, ¿no? El momento o los años, pero ¿cuándo va a pagar la factura? Después. Después se paga la factura, ¿no? Es así como hay gente que dice, bueno, tengo esta manchita que se me ha modificado. Sí, vemos bastantes efélides, pecas en el cuerpo. Y es que yo andaba en la playa, son manchitas de sol. La gente conscientemente te cuenta. Pero esas son las facturas que se va pagando de la sobreexposición o de los bronceados que hacen en la juventud. No es bueno el bronceado. O sea, para nosotros los dermatólogos clínicos decimos que no, vamos en contra, que no es bueno el bronceado, porque las facturas las pagan después.
¿Las facturas llegan después de cuánto tiempo, doctora? Es decir, no, los jóvenes dicen así, soy chango, ya, ¿cuándo voy a pasar mi factura de la playa que me fui a broncear?
Sí, de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero no sabemos, ¿no? No sabemos,
no,
porque sí, el mismo hecho de tener un lunar que ya va modificando y no lo atendemos a tiempo es como tener una bomba de tiempo, que cualquier momento explota o cualquier momento se va a quedar estática, ¿no? No sabemos. No, sí sabemos que estos son factores que a la larga, y peor si uno tiene tendencia o antecedentes en la familia de cáncer, pues va a modificar cualquier lesión o va a tener esa tendencia también en la persona. Entonces, siempre, ¿no? Y a mí me gusta cuando veo pacientes y algunos de ellos me dicen, doctora, quiero que me revise porque tengo miedo, mi mamá se ha muerto de cáncer, ¿no? Entonces, ya tienen esa susceptibilidad. Y eso hace, ¿no? Porque siempre cuando uno ve a un paciente, el paciente siempre tiene la razón. Si viene a ti es porque te necesita, ¿no es cierto?
Cuando ya está todo,
¿no? O cuando tiene algún conflicto. Ahora, ¿qué conflictos produce el internet, el Google y medicina, ¿no? Que decimos, produce muchos conflictos y muchas ideas erróneas que, bueno, pues a veces los como que los susceptibilizan más a nuestros pacientes. Y peor si se automedican, ¿no?
Y ahí viene la pregunta, hablábamos un poquito, mencionabas los lunares. Uh-huh. ¿Cómo se va, uno se puede dar cuenta del cuidado de un lunar? Porque hay muchas personas que tenemos lunares en varias partes del cuerpo.
Sí.
Y hay otros que están sobreexpuestos en su rostro. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta de que el lunar ya no es, hay que cuidarlo? ¿Cuáles son los cuidados?
Sí, lo que pasa es que antes de comentarte esto de los lunares, si hemos hablado así en general del cáncer de piel, mencionar que hay tres tipos fundamentales de cáncer de piel.
¿Ya?
El carcinoma vasocelular, que este carcinoma vasocelular aparece obviamente en una manchita que está expuesta y que va modificando, etcétera. Lo que es la mayor parte de donde va a proceder este vasocelular, y es el uno de los cánceres de piel más buenos porque no hace metástasis, o sea, no disemina hacia adentro.
Yeah.
Sí tiene la tendencia de ser agresivo local y tiene diferentes formas clínicas. Una de las formas clínicas nosotros decimos como la mordida del ratón Ulcus rodens, que empieza a penetrar ya, a hacer grandes excavaciones, yeah, ¿no? Hacia adentro del tejido, pero no da metástasis, aunque en las últimas publicaciones de un journal pues comentaron que el 1.01% habían encontrado metástasis en este cáncer, o sea, muy bajo.
Bajito.
Muy bajo, ¿no? El otro tipo de cáncer es el carcinoma espinocelular. El espinocelular viene de las células de los queratinocitos, que también están en la epidermis, y este cáncer sí tiende a hacer metástasis, ¿no? Hacia adentro, entra a pulmón, a hígado, tiende. ¿Cómo va a aparecer? Posteriormente a una herida, a una amputación de muñón, ¿no? Una herida crónica que se va modificando. Y posteriormente viene el tema del lunar, del melanoma.
¿Ya?
También el melanoma llega a ser uno de los cánceres más agresivos, mucho más agresivos y fuertes. Una vez que se lo detecta el melanoma, nosotros tenemos un tiempo promedio de 6 meses. ¿Por qué? Porque hace metástasis a pulmón, a hígado, tiende a metastizar muy, muy rápido. Entonces, este también tiene diferentes formas clínicas. Empieza, como dice su nombre, de un lunar. Uh-huh. No, de un nevo. Tenemos diferentes tipos de nevos, y estos nevos, ya sean incluso los lunares rojos, que son los nevos rubíes, los lunares que están más pigmentados, algunos tienen los nevos compuestos, unos que son más carnositos, los nevos intradérmicos, algunos que aparecen en niños como una perla rosadita, los nevos de Spitz, por ejemplo. Tenemos como ciertas verruguitas, los nevos verrucosos, o sea, diferentes formas, yeah, clínicas de los lunares. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Si peor el paciente tiene antecedentes, revisar el lunar. Y ahí tenemos un mnemotécnico que todos los dermatólogos utilizamos, el A, B, C, D, E. A, ver la simetría, ¿no? Ver, yeah, si una mitad es diferente a la otra. B, ver los bordes. Si los bordes están como circinados, están queriendo como que expandirse, yeah, y están totalmente irregulares, llega a ser un signo malo, ¿no es cierto? Luego, el C, color, ver el color. Los lunares generalmente, por ejemplo, el suyo es pigmentado, es oscuro, pero, uh-huh, si este lunar tiende a cambiar, a ponerse un poco más marrón o empieza a aclarar,
uh-huh, alerta.
Alerta,
¿no? Sí, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener?
El diámetro. Si empiezan a abultarse dentro de la misma estructura del lunar, si empieza a salir como una especie de chinchones, para que no se entienda, entonces, yeah, es otro. Y E es la evolución, ¿no? O sea, la evolución que va cambiando mucho más rápido.
Yeah.
Entonces ahí está el A, B, C, D, E que nosotros vemos. Y otra de las cosas fundamentales, lunares que están en exposición al sol o sometidos a traumatismos o presiones, es fundamental hacer un control 2 o 3 veces al año de todas estas características. Y peor si hay el antecedente, que lo vuelvo a repetir. ¿Qué lunares son? Los que están expuestos, los que están en traumatismos como el afeitado, en las axilas, en el pliegue mamario, donde están las zonas de presión, en la planta o en la palma de las manos, en la planta del pie, por el peso, eso sí que se tienen que examinar siempre y, bueno, frecuentemente. Bueno, eso, ¿no?
Porque hay personas que dicen, mi lunar se hizo más, se hinchó mi lunar, cambió de color, listo. Esa es una alerta.
Exacto.
Porque las personas dicen, cinchó, es, qué raro, mi lunar cinchó. Pero, y lo dejan pasar. Pero la persona que ya tiene esa alerta tiene que ir al dermatólogo inmediatamente.
Exacto, es lo mejor, ¿no?
Para estar
es
tranquilos.
Lo mejor, además, viviendo aquí en un medio que obviamente me encanta el lugar donde vivimos, pero sabemos que estamos muy irradiados.
Sí.
¿No es cierto? Entonces sabemos que es como que nosotros estamos directamente del productor al consumidor recibiendo la radiación, sin intermediarios, ¿no? A diferencia de la costa o lugares que son muy con mucha vegetación, sabemos que la clorofila y todo eso va absorbiendo el tema de la luz, el sol. En cambio nosotros no tenemos eso, ¿no? En el altiplano. Hablamos de La Paz, La Paz, Oruro, Potosí, la parte de todo ese altiplano. Entonces estamos como que directamente en radiación y recibiendo los rayos solares. Aumentamos el 8 al 10% por cada 1,000 metros de altura. O sea que imagínense. Y lesiones que tenemos, pues desde las pigmentaciones, ¿no? El sol nos va a causar manchas oscuras, manchas blancas, manchas rosadas, lo que quiera, y las lesiones preexistentes pues deben ser controladas.
Y hay que controlar siempre la piel, y es muy importante. Y me surge la pregunta, ¿cómo un dermatólogo diagnostica que alguien tiene cáncer de piel? ¿Cómo vas al doctor y dice? ¿Cómo se hace el diagnóstico?
Lo que pasa es que primero lo que predomina en nosotros es el diagnóstico clínico. No, nosotros que somos dermatólogos clínicos, el examinar a un paciente, hacerle una buena anamnesis, una buena historia clínica y revisar. Sabes que la dermatología me apasiona, es una de las ramas clínicas muy lindas, porque lo que ves anotas,
uh-huh.
O sea, todo lo que ves anotas, ¿no? Entonces tienes que tener, y tenemos todos los que trabajamos en eso, una memoria visual, ¿no? Porque sabemos distinguir las lesiones. Entonces empiezas desde el contacto con el paciente, hacerle una historia clínica, una uh-huh. buena anamnesis, un buen examen clínico. Nosotros tenemos las lupas, tenemos los dermatoscopios, que son aparatos que son como el microscopio, que nosotros los vamos viendo y vamos a ver si esa lesión, qué características tiene, ¿no? Si ha cambiado, no ha cambiado, ha modificado, etcétera. Entonces hacemos un examen dermatoscopio y si vemos que está, que no es buena, porque ya clínicamente, como te digo, podemos detectarla, vamos a tomar una biopsia y vamos a trabajar con dermatopatología, ¿no? Con el patólogo para que nos confirme nuestra visión clínica con el estudio histopatológico, ¿no? Ya alternativamente puedes pedir algunos otros exámenes, todo eso, pero lo fundamental es eso, la clínica, la dermatoscopía para el diagnóstico y la biopsia y el estudio histopatológico.
Es lo más importante.
Es lo más importante.
Y ahí la gente que nos está escuchando en el podcast debe preguntar, ¿cómo puedo prevenir que me dé cáncer en la piel? ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener?
Bueno, de hecho, la piel. Hay que cuidarla y quererla, la piel, ¿no? Porque sabemos que es el... No, y te cuento que es el órgano más grande que tenemos.
Literal, sí.
¿No? ¿Cuánto? Mide casi 2 metros. ¿Y cuánto pesa? 17 a 20 kilos. De acuerdo a la persona. Tenemos piel para todo, ¿no? Y es la que nos va a recubrir y nos va a dar este tipo de protección hacia las agresiones, ¿no? Y en todo, ¿no? La sensibilidad, la regulación de la temperatura, etcétera. Entonces, a la piel tenemos que quererla. Y de hecho, cuidarla desde el aseo. Tratar de evitar jabones que sean muy saponificantes, ¿no? Jabones neutros van muy bien en nuestra piel, ¿no es cierto? Evitar escorear o rascar lesiones que sin motivo, ¿no? Me sale un granito y que lo esté tocando, ¿no? Lesiones que no necesitan, digamos, un tratamiento y que se van a pasar, uh-huh. Evitar tocarlas, ¿no? Hidratar la piel es muy fundamental. Nosotros, bueno, yo les digo a los chicos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en el día? Hidratamos, ¿no? Lavamos, hidratamos y protegemos. Esa tiene que ser como una base. Y en la noche lavamos e hidratamos para que descanse nuestra piel. Entonces, pues básicamente hidratar, ¿no? Hidratar y de acuerdo al tipo de piel, ¿no? Porque hay pieles grasas mixtas y secas, ¿no? Entonces, sí, en el cuerpo una hidratante nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, hidratar la piel. Usar adecuadamente un protector solar en el día. Y el protector solar tiene que ser con horario. Cualquier protector solar y obviamente aquí en altura encima del factor 30 tiene que ser usado cada 2 o cada 3 horas, ¿no? Entonces no necesita el paciente cada rato lavarse la cara, sino las reaplicaciones posteriores del aseo de la mañana ayudan bastante. Entonces, si yo me lavo, hidrato y protejo a las 8 de la mañana, tengo la obligación de reaplicar un poco más el protector a las 11 y luego a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para que esté constantemente protegida nuestra piel, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? No lesionar. Hay gente que, discúlpame, yo tengo tantas anécdotas para contarte que algún día te voy a contar, que agarra y dice, no me gustaba, tenía una especie de verruguita, lo he amarrado con mi cabello.
La ¿no? tradicional, o sea, la vieja escuela de las abuelitas.
Que esa ella puede ser el inicio de una lesión que no sane y bueno, pues no quiero decir más. O otro que no le ha gustado y que agarra la agujita y que va pinchando para que ver si sale la lesión, ¿no? O sea, auto agresiones en la piel, evitarlas.
Evitarlas, ¿no? Exactamente. A toda costa.
Sí, lo más importante, ¿no?
Y entonces, hidratar la piel, cuidar tu piel es lo más importante, porque realmente si no vamos a tener consecuencias a futuro. Pero la pregunta es, si ya tengo cáncer de piel, ¿puedo exponerme al sol o ya no puedo exponerme para nada al sol?
No, siempre los cuidados son, ¿no? Bueno, si una persona ya está con cáncer, pues se hace el tratamiento respectivo, ¿no es cierto? Trabajamos con oncodermatología, tenemos dentro la especialidad dermatólogos oncólogos que manejan muy bien, o también oncología, ¿no? O hacemos una interconsulta con otras especialidades para esto y vemos lo mejor en el paciente, ¿no? La cirugía total, la exéresis total, la quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, pues los cuidados que tienen que hacer. Y obviamente siempre esté bien o esté mal, la protección es todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Sí, todo el tiempo.
¿Los tatuajes causan cáncer en la piel?
Te cuento que es muy buena pregunta esto. Hay pigmentos, el pigmento rojo, por ejemplo, hay pigmentos que inducen a la proliferación de unas células, los linfocitos.
Ya.
¿No? Entonces, estas células, no en todas las personas, ¿no?, tienden, digamos, a despertar cierto tipo de reacción. Y dentro de los cánceres están los linfomas. Entonces se ha estudiado y se ha visto publicaciones que sí, los tatuajes pueden estar asociados a linfomas, que eso que es otro tipo de cáncer, que obviamente vienen de los linfocitos, a linfomas de piel, a linfomas cutáneos.
Entonces está relacionado por ahí.
Puede estar relacionado, sí. Tú sabes que cualquier cosa extraña
que afecta a la piel
hace reacción, ¿no? O sea, yo tengo mucho respeto, hay tatuajes que son pues un sueño, ¿no? Que uno los ve y dice, qué artistas, pero tengo mucho respeto porque es una cosa rara que está poniendo al organismo, ¿no? Lo mismo de algunos implantes que te pueden hacer reacción, algunos rellenos que pueden hacer reacción. No sabemos, ¿no? Cada persona es tan especial, tan particular, y obviamente la piel también, que es impredecible esto, no podemos decir, ¿no?
¿La fotodepilación o la depilación también puede causar?
No tanto, ¿no? Lo que sí, no cáncer, ¿no? A no ser que tenga una lesión que ya está mala y que ahí encima vaya agrediendo, sí, la vuelve más mala. Pero lo que he visto mucho en las depilaciones, en las que son traumáticas con cera o hilos, o que se hacen, o el rasurado finalmente, es que van constantemente agrediendo y que puede haber cierto tipo de reacciones en la piel, desde una pigmentación, ¿no? O las depilaciones infección, todo eso. No, puede haber, pero como le digo, es independiente, ¿no? O sea, cada caso es bien diferente, ¿no?
¿Y qué probabilidad, doctora, hay que vuelva a tener un melanoma otra vez? Es decir, ¿qué posibilidad? Si ya me curé, hay otra vez una posibilidad de volver.
Lo que pasa es que ese paciente que tiene que melanoma y salió ya de un melanoma tiene que estar siempre monitorizado.
Siempre.
Siempre, ante cualquier lunar, ante cualquier manchita, siempre.
y es permanente el cuidado.
Sí, ese es el cuidado permanente. No tampoco vivir así obsesionado, su vida es normal, pero tiene que tener sus horarios, o sea, su tiempo para su revisión general, en un espejo, verse él, hacerse un autoexamen, ir a su dermatólogo, ¿no? Comentarle si ve alguna mancha o tiene algún escozor en alguna lesión, entonces es permanente el cuidado.
Y ahí hablamos, y un cachito de los controles de la casa, ¿qué métodos preventivos puedo realizar en casa para revisar el estado de mi piel? Es decir, para los cuidados, ver si tengo alguito, una manchita, si ya tengo alguito.
Hablamos un poco, o sea, esto me suena un poco si tengo alergia, digamos, ¿no? En la casa tenemos que limpiar todo, hacer todo, ¿no? Pero en el tema de las manchitas y del tema del cáncer, no, estamos hablando de la fotoprotección, básicamente, ¿no? O sea,
el monitor.
Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, si tengo una casa que es muy soleada, tal vez cubrirla un poco más, ¿no es cierto? Ahí empezaremos. Si trabajo todo el día, como usted ha comentado, ante un monitor, una pantalla, protegernos la piel con el protector solar es igual.
Igual. No importa, no solo es el sol.
No.
Sino también la
pantalla. Estas luces.
Igual.
Estas luces, sí. Entonces, estas luces blancas, la pantalla, el celular, emite señales al cerebro para que se produzca la hormona melanoestimulante y eso nos llegue a pigmentar. O sea, hay estímulos hasta centrales para producción. Entonces nos mancha, hay radiación en los celulares, en las pantallas, en las luces blancas. En muchos países están prohibiendo ya el uso de la luz blanca, por ejemplo, porque es la que produce radiación, independientemente a lo que hemos enfocado, lo que es el sol, ¿no?
Entonces, en la casa, es una forma de prevención para que la gente también nos entienda. No